La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Qué bueno que tenemos bastante trabajo en el taller. Pero necesitamos aumentar la capacidad de nuestros equipos de soldadura.
Entonces vamos donde los especialistas. En Infrasal ya están las promociones del mes del soldador.
Todo el mes de agosto en Infrasal celebramos el mes del soldador. Disfruta de las mejores promociones con las mejores marcas y respaldo. Infrasal además cuenta con amplia cobertura en todo el país con 11 sucursales. Encuentra todo lo relacionado a equipos, accesorios y consumibles para todos los procesos en soldadura. Para comunicarte con nosotros es muy fácil. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Grupo Infrasal o escríbenos a WhatsApp al 6062-5640.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports en este jueves 12 de agosto. Orestes Membreño, Rodrigo Arias, Samuel Martel, Manu Ranchera y Marcelo Betancourt les saludan. Ayer terminó la jornada 3 de la apertura 2021 con 4 partidos que vamos a analizar, vamos a comentar. Esta noche sigue el fútbol porque juega el FAS, campeón nacional. Se ganó el derecho a jugar la Liga CONCACAF y enfrenta al Forge de visita en el Cuscatlán a partir de las 6 p.m. en un partido en que no habrá acceso a público, a los aficionados. Y bueno, comenzamos. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Muy bien. Sí, acá estaba viendo los datos que dejó la jornada. Sí, ayer estuvimos pendientes de algunos partidos. Ya vamos a comentar los que logramos ver por la televisión. Y las noticias, ¿no?, que rondan sobre los equipos de Liga Mayor y obviamente la atención puesta en el partido internacional hoy del FAS contra el equipo canadiense, el Forge, ahí se dice, ¿verdad, Rodri?
Sí.
Bueno,
sí, Forge.
El equipo canadiense que estará haciendo las veces de local hoy, ¿verdad?, administrativamente, así es que vamos a estar pendientes también de ese juego. Bienvenidos a todos y aquí estamos para servirles.
Ok, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Muy expectante de lo que pueda hacer FAS. El año pasado no tuvo un desenlace feliz, se quedó apenas en la primera ronda, aquel partido en único en penales. Y ahora llega como campeón, el Zarco ya tiene más de un año de trabajo, así es que la expectativa es que en este doble partido de local, porque el FAS juega 2 encuentros en El Salvador, debería imponerse. Vamos a ver si en la cancha se traduce ese favoritismo.
Ok, para poner un poco en contexto a la gente que nos preguntará ¿y en qué está el FAS o en qué ronda? Pues el FAS está jugando la ronda previa o la ronda preliminar de la Liga CONCACAF, un partido, una serie a partido de ida y vuelta. El sorteo lo emparejó con el Forge de Canadá, que por cierto es el mismo equipo que eliminó a Limeño a finales del año pasado en esta misma ronda, en esta misma fase. ¿Qué pasó? El Canadá no está aceptando atletas, a menos que sea por algún caso excepcional. Por tanto, los equipos canadienses no han podido jugar de locales en la Liga CONCACAF. Por tanto, el Forge al final decide jugar en el Estadio Cuscatlán el partido de ida, que le correspondía jugar de visita hoy a las 6, como ellos son locales administrativos, no admiten público, y el siguiente martes juegan la vuelta, siempre en el Cuscatlán, a las 8 de la noche, y ahí sí van a poder entrar aficionados que hayan completado su esquema de vacunación. Ese es más o menos el panorama en el que se enfrenta, el contexto en el que está FAS en el tema de la liga CONCACAF. Orestes, FAS, por lo que hemos visto en el arranque del torneo, por lo que creció al final, que terminó hasta ganando el título, y enfrentándose a un equipo canadiense que ya lo vimos el año pasado, ¿tiene como para ser favorito en esta serie o sentís que está parejo o cómo está el asunto?
Pues bueno, yo creo que FAS tiene la ventaja de jugar aquí los dos partidos y eso lo debe aprovechar. Veremos este juego de ida, porque es una serie de dos partidos, cómo lo va a plantear el Zarco Rodríguez. Zarco es muy estudioso, muy meticuloso en la preparación de los partidos. He escuchado entrevistas con él y dice que ya tiene toda la información del equipo canadiense, la tiene en la mano y la ha tenido para preparar el partido. Creo que Zarco debe de considerar esa situación de que juega en el Cuscatlán, en su cancha, y eso lo tiene que aprovechar, ¿verdad? Ahora, el plantel que ha logrado conjuntar Jorge ha dado visos que sí ya se conocen. Los ajustes pocos que ha hecho le han servido al equipo está invicto en el torneo, dos victorias y un empate.
En San Miguel,
sí. Entonces, el equipo siento que ha ganado un poco de dinámica, ¿verdad? A comparación de cómo cerró el torneo pasado, aunque salió campeón. Pero ha mejorado en ese aspecto, quizás. Luego de una buena pretemporada. Sino que una adecuada pretemporada. El FAS empezó de los que empezó más temprano esta pretemporada. Sí. Y por ahora ya de ir un poco más suelto, ¿verdad? A estas alturas de su preparación. Estaba buscando que ya vino otro refuerzo del FAS, el último, un argentino, Mateo Ahmed, el turco Ahmed. Y eso va a venir a reforzar el equipo. No va a jugar mañana, digo ahora, perdón, no va a jugar, no sé si la próxima semana, pero el equipo termina de afinarse en la plantilla con este último refuerzo argentino, un delantero. Yo creo que ha ganado el equipo en confianza y se conocen más. Erivan Flores ha mantenido el nivel con el que terminó el torneo pasado. Yo veo un poco ahora Granito un poco ya más acostumbrado de la vuelta al fútbol nuestro, porque estuvo con Firpo, acordémonos, luego se volvió a ir a la USL, lo veo un poco ya más adaptado al fútbol nuestro, a Granito. Kevin Reyes, que poco a poco ha ido recuperando su forma también, el delantero centro, Peralta, también tiene buena movilidad y tiene que moverse, porque los demás andan por más o menos muy...
Y Wilma también. Sí.
Wilma, ¿verdad? Wilma, como le decía yo, que le decía yo aquel día en la entrevista que tuvimos, que hoy está más suelto, le da un poco más de soltura el Zarco a su fútbol. Y creo que Estradel ha entendido también la manera en que sus nuevos compañeros y los que han mejorado su nivel buscan la manera de tener un poco más de movilidad, y Estradel ha resuelto muchos partidos para el FAS, tanto con goles, con movilidad, con pases, asistencias a goles. Así es que yo creo que tiene armas el FAS para hacerle frente a esta serie y con qué buscar salir avante, ¿no?
Claro. Rodrigo, ¿qué tanto puede ser un espejismo el hecho de que vimos al FAS fuerte contra Santa Tecla y contra Jocoro, o resolutivo, y después le hizo partido al Águila y sacar un empate en San Miguel? Tampoco es fácil, no es sencillo venirte de regreso con un empate. ¿Qué tanto es un espejismo estos buenos resultados? Ya si lo trasladamos a un reto regional como el de Forge en ronda preliminar de Liga CONCACAF.
Para mí la clave es la velocidad con que el FAS se adapte a este ritmo, porque vamos a ver, los equipos salvadoreños en los últimos 3-4 años se han dividido entre los que llegan y pierden en la primera ronda y el Alianza del 17-18, que llegó a semifinales, que tuvo algunos triunfos importantes. Y creo que la clave fue que la Alianza logró acelerar su velocidad, logró adaptarse al ritmo internacional en la cancha, porque no es lo mismo la teoría, no es lo mismo que el FAS esté jugando mejor, que tenga más claro su esquema, a que pueda acelerar. Si logra acelerar, si Wilma juega tan rápido como parece si estradela, pero sobre todo si logran pensar, si logran liberarse, porque el jugador de acá retiene mucho a la pelota, la retiene 3 segundos más que todo que el fútbol internacional. En el fútbol internacional no puedes retener la pelota 5 segundos como hacemos aquí. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Logrará hacerlo? Ahí yo creo que no depende del Zarco, depende de los mismos jugadores.
Ok, sí, porque digo, porque la liga canadiense del que los mejores equipos de Canadá están en la MLS, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Y la liga canadiense tampoco es que sea una gran liga. Me imagino que han mejorado los últimos años, pero uno no esperaría que, y por lo que vimos el año pasado con Limeño, que sea un equipo tan complicado, ¿no? Pero sí. pero como te digo, yo no sé. Porque cada vez que salen los equipos salvadoreños de acá a enfrentar a otro rival, se ve otra cosa completamente, sin importar el nivel que estén mostrando acá, ¿no?
Bueno, el FAS el año pasado lo eliminó un equipo nicaragüense en el Cuscatlán. Entonces decís, bueno, ¿cuál es el nivel nuestro, no? Si nos están eliminando los nicas.
Claro, por supuesto. Y el limeño, que era un equipo que, bueno, en ese momento no estaba pasando por su mejor momento, pero que tenía potencial para crecer un poquito más, igual no pudo con ese equipo canadiense, así que...
Sí, es que ahí es donde ves la diferencia, Marcelo, apuntás que los mejores equipos canadienses están en la MLS, el resto no llegan a ese nivel, entonces el Force es uno de esos, donde creo que FAS, si es consciente, como dice Rodrigo, de el equipo que va a enfrentar, lo puede hacer, lo puede superar si mejora su dinámica, porque... Nadie pone en duda la calidad de todos los que ya mencionamos. Incluso en la defensa se recompuso con la llegada de Roberto Chen. Está lesionado Cuellar, que es el que más jugaba, pero ahora el Zarco se llevó a Clavel.
Clavel está jugando.
Clavel está jugando ahí en la defensa central. Ibsen Castro, que ya es un veterano prácticamente, pero es un jugador que es rápido. Y en izquierda tiene a Flores Jaco, que tiene buen recorrido, ¿verdad? Incluso en selección nacional, mayor y menores. Estuvo en Alianza, estuvo en Santa Tecla. Así que es un jugador que puede resolver. El FAS se ve un equipo bastante parejo, ¿verdad? Bastante nivelado en la calidad de jugadores, en sus líneas, 3 líneas. Y solo es que tomen la iniciativa desde el inicio. Yo creo que eso es lo que deben de apuntarle, a no dejarse sorprender por ese equipo, sino claro, que intentar sorprender a ellos, al otro equipo, meterlo en problemas para que no se asiente, ¿verdad? El equipo canadiense, que imaginamos que será casi el mismo perfil del que vino contra el limeño, un equipo fuerte, un equipo de jugadores que corren mucho.
Pero eso le ha bastado a los extranjeros. Exacto, para ganar,
¿no? Porque acá la liga nuestra no tiene ese tipo de equipos, entonces... Uh-huh.
Y sobre todo el oficio en el área, no saber a capitalizar el error del rival o aprovechar esa única que sí te salió con precisión, por ejemplo, y lograr meterla una vez la tenés
sí,
en el área.
Sí, es de sumar experiencias pasadas, digamos. Estos equipos trabajan mucho en las jugadas estacionarias, por ejemplo. Entonces, no perder la concentración en jugadas estacionarias, sea tiros libres desde la banda o tiros de esquina, para no dejarse sorprender, que ahí es donde... Históricamente hemos tenido problemas en las jugadas a balón parado, ¿verdad? Entonces, ahí pasa mucho por la concentración del jugador en el campo.
Claro.
A eso le debe apuntar el plantel tigrillo para esta bueno, tarde noche.
Bueno, eso es lo que tenemos de cara al partido de hoy a las 6. Forge contra el FAS. Ayer hubo primera división también, Orestes. No sé si lograste ver el partido de la Alianza o viste el partido del Metapán Águila.
Vi los últimos 15 minutos del primer tiempo, o 20, y todo el segundo tiempo.
De la Alianza. ¿Qué te pareció?
Pues creo que Chalatenango corrió mejor la cancha, ¿verdad?, que la Alianza. Creo que eso fue una gran diferencia. Dirán, si todos andan corriendo. No, una cosa es saber correr la cancha, ¿verdad? Aprovechar el tiempo que tenés la pelota también. Y a la Alianza le faltó precisamente eso, velocidad, pensar más rápido. Muy previsible el fútbol de la Alianza, en donde el Chalate no perdió el orden. Uno, porque estaban concentrados. Dos, porque la Alianza no los obligó a desordenarse. Y ahí estuvo la base, ¿verdad?, del equipo, que peleó todas las pelotas en todos los rincones de la cancha. Por eso te digo yo que el Chalatenango tuvo más disposición a luchar, a correr. Tal vez no tanto más fútbol que la Alianza, pero no bajaron la guardia, no bajaron el acelerador. Terminaron corriendo como empezaron y aprovechó un par de jugadas. Sí, no me gustó, y esa parte de los dos equipos, el tema de los jueces de línea. Qué trabajo más deficiente los jueces de línea, y precisamente en las jugadas de fuera de lugar. Yo vi fuera de lugar en el gol del empate del Chalatenango, por ejemplo, hay un fuera de lugar previo, y un fuera de lugar de David Díaz, que lo sancionaron, no era fuera de lugar.
De Vladimir Díaz.
Para mí estaba bien la jugada, así lo vi yo. Pero también, yo le pongo mucha atención también a ese aspecto, que los jueces de línea están fuera de tiempo de las jugadas, están muy lejos de su último hombre.
En el Platense Alianza también se dieron errores así, ¿no?
Es probable, yo no lo vi ese partido, Rodrigo. Probablemente en los jueces de línea hemos tenido serios problemas, ¿verdad? Y son técnicos, no de aplicación, digamos, pero la ubicación de los jueces de línea a veces los hace tomar decisiones no muy claras. Uh-huh. Y ayer no me gustó. También en el Metapán Águila hubo ahí algunos desaciertos de los jueces de línea, pero es la ubicación de ellos. Claro. O están muy adelantados o están muy atrasados de lo que es la posición de su último hombre. Uh-huh. Entonces, pero ahora en lo que es el partido, el Chalatenango lo luchó, lo peleó. Por ahí no salió contento el Chalatío Lemus, que lo sustituyeron, sí, pero al final le dio resultado al técnico,
Ricardo Montoya.
El movimiento que hizo, sí. Creo que Chalatío a veces conduce mucho la pelota. Tiene una zurda muy educada, como se dice. No es su posición también original, y eso lo debe entender también él. Y quizá el técnico también, porque claro, lo está poniendo de volante ofensivo, y él es un lateral izquierdo, ni siquiera volante. Sí. Pero al final lo supo sostener el 2-1 el Chalatenango, y a la Alianza, como te digo, le faltó chispa, ¿verdad? Le faltó un poco más de precisión. Yo sigo pensando que Romero y Mancilla son buenos defensores, pero son jugadores que no salen jugando.
Claro.
Menos Romero, ¿verdad? Romero es rompedor, él va y ahí el que se aparte, porque si no él se lo pasa llevando, y tiene fuerza y todo, pero no es un jugador que te va a dar salida.
Rodrigo, tiene que preocuparse la Alianza, porque dos partidos de visita con jugadores no titulares, que probablemente puede ser el escenario que se enfrenta en ese torneo, y no saca victoria, es decir, un punto de seis posibles, con un equipo que tiene el mejor plantel del torneo y que está casi que obligado a ganar por lo menos la mayoría de partidos.
Creo que hay dos formas de verlos. Una, en la que se puede excusar a la Alianza, es que digan estamos en pretemporada. La Alianza parece que está jugando en pretemporada. Ningún equipo tuvo una gran cantidad de partidos previos para prepararse.
Es cierto.
Pero por otro lado, como tú decís, el mejor plantel, claro que tiene el mejor plantel. Entonces, en un campeonato donde va a perder por mucho tiempo a los seleccionados, porque se van en septiembre, octubre, noviembre a la selección, no está encontrando salidas a la Alianza. Me parece que no es tan profundo como antes. A veces parece que algunos esfuerzos individuales, como los de Mitchell, que veo que Mitchell sí intenta cambiar el ritmo, llegar, pero no es algo colectivo. Entonces, no es casualidad que la Alianza perdió ayer y que pudo haber perdido contra Platense. No está en su mejor momento. Así es que la pregunta es, si nos vamos al primer argumento, que están en pretemporada, ¿cuándo van a despertar?
Claro,
porque sí, necesitan otras alternativas. Jugando así no van a despertar.
A mí me da la impresión que el banquillo no es tan profundo como parecía.
Sí,
o que tiene margen de mejora el banquillo, porque sí, Arboleda no ha estado por lesión y se notó. Es un jugador que ha jugado un partido con Alianza. Uh-huh. Ya ese partido no pudo estar la Cabrita y tuvieron que poner a Ezequiel Rivas, sí, en una posición en la que no es la de él. Uh-huh. Tiene que jugar Tamacas de volante derecho porque Seren no está todavía. Sí. Es decir, parece que no hay tantos jugadores como se pensaba que iba a tener la Alianza en ese torneo.
Sí, eso pasa. Elvin Alvarado, digamos,
sí,
no dio la talla.
No están haciendo la talla. El Cheque Rivas no está haciendo la
diferencia. Rivas. Y lo de Tamacas. Tamacas funciona mejor de lateral derecho, pero con otro jugador adelante de él para combinarse. Y todos sabemos que el polaco marroquín no es un lateral como Tamacas, digamos, que de llegada, que llega hasta la línea de fondo, ¿no? Es más defensor como de los de antes, ¿verdad? Claro. Marroquín. Entonces Tamacas no tenía apoyo para su función, para salir en colectivo, como dice Rodrigo, que el colectivo de la Alianza ayer dejó mucho que desear. Marvin buscó, pero también la velocidad a la que juega Marvin no contagia, al menos a mí no me contagia la velocidad de Marvin, ¿verdad? Entonces, pero no encontraba entonces alternativas también él para lograr descifrar ese cerco defensivo del Chalatenango.
Bueno, vamos a seguir hablando de la primera división y de la playera en el segundo bloque. Me dice Manu que se nos acabó el primero, pero regresamos dentro de unos segundos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! 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 Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga. Completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Qué bueno que tenemos bastante trabajo en el taller, pero necesitamos aumentar la capacidad de nuestros equipos de soldadura.
Entonces vamos donde los especialistas. En Infrasal ya están las promociones del mes del soldador.
Todo el mes de agosto, en Infrasal, celebramos el mes del soldador. Disfruta de las mejores promociones con las mejores marcas y respaldo. Infrasal, además, cuenta con amplia cobertura en todo el país, con 11 sucursales. Encuentra todo lo relacionado a equipos, accesorios y consumibles para todos los procesos en soldadura. Para comunicarte con nosotros es muy fácil. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Grupo Infrasal o escríbenos a WhatsApp al 6062-5640.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Sesentero, ¿verdad? ¿O este ya más setentero está?
No, ese es ochentera.
Ochentera ya.
Sí.
Buen ritmo.
Sí. Se me olvida.
Ya nos va a soplar por ahí.
El autor. Pero sí, no, ese es ochentera.
Ochentera,
sí,
ok.
Sí, creo que sí.
Bonita canción. Rocky Burnett.
Ah, bueno.
Ok, perfecto. Bueno, suscríbete a Gráfico por un año y fuléate con Taco Bell. Al suscribirte te regalamos un combo fuleado de Taco Bell que incluye 4 tacos, 4 burritos, 5 capas, nachos Bell grande, 4 bebidas, 2 órdenes de postre. Y suscríbete al Gráfico llamando al 2241-2388. Lo hacemos por deporte.
Y Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585.
¿Qué pasó, Samu? ¿Cómo estamos? Pendiente todavía. Estamos tratando de hacer un enlace hasta Moscú. Rusia con el profesor Rudy Gallo, porque hoy la selección playera, que ya tiene varios días de estar allá en Rusia, jugó su primer partido amistoso, perdió 6-5 contra Japón en la primera toma de contacto allá en la arena de Rusia. Todavía tiene que jugar otro partido amistoso con Paraguay y debuta finalmente el siguiente viernes, viernes 20 de agosto. El Mundial comienza el jueves 19. Pero mientras hablamos con el profe Rudy, Metapán Águila, Orestes, tercer empate del Águila.
Sí, yo creo que todavía Domici, no sé, no encuentra el medio campo ideal, digamos, porque para mí se me hace extraño que esté Freddy Espinosa y Lisandro Claros, que son defensores, jugando en la media cancha. El problema está en que tiene más gente a la ofensiva, Domici del Águila, tiene a Mayen, tiene a Maciel, tiene a Jairo, a Ortiz.
Nicolás Martínez, el mismo Nico Gol.
Pero te digo, pero si él él modifica su línea de volante y deja, si pone siempre a dos volantes de marca, tiene que sacrificar a un volante por las bandas, ¿sí? Porque necesita un creativo también, o sacrifica un segundo delantero, ¿verdad? Él intenta jugar con un punta y con tres volantes de llegada. Por la izquierda, Lucas Ventura, por derecha, Jairo, y en medio de ellos, Gerson Mayen, ¿verdad? Y atrás de ellos estaba Espinosa y Lisandro Claros, ¿sí? Pero cuando hizo los movimientos, el equipo, creo yo, perdió marca. De hecho, el empate le cayó porque al frente del área no había marca de los volantes. Entonces, yo creo que eso es lo que le va ahorita dándole un poco de dificultad a Domici, encontrar el medio campo ideal. ¿Por qué te digo? Porque si él puede alinear a Maciel y a Mayen, pero pierde un volante de marca.
Como hizo con Faz, por ejemplo.
Ajá, ¿verdad?
Igual Metapán hizo su mejor partido del torneo hasta el momento, ¿no? También, ¿verdad? Porque no había tenido grandes presentaciones.
Sí. No había hecho goles.
No había hecho
sí,
goles.
Sí, así es. Sí, porque jugó con un equipo que no presiona mucho. O si lo intentó con dos volantes de marca, Domici no le funcionaron. Sí. Porque le llegaron.
Pero ese es un problema que se veía desde la conformación de la plantilla. Águila, bueno, tiene sus cuatro delanteros, además tiene volantes ofensivos, pero si te ibas a ver quién iba al contención, solo quedaba Fabricio Alfaro, ¿verdad? Ah, sí. Es el único que quedaba. Wilson Rugama se fue al Firpo. Y no les quedaba nadie más, y de ahí le toca eso, poner defensores, porque tiene un buen ataque, pero pareciera que no tiene alguien que le dé equilibrio en el mediocampo. ¿Vos cómo lograste ver algo, Rodro?
Vi poco, pero vamos a ver. El Águila no tiene problemas en ataque, me da la impresión, porque le anotó dos goles al 11. Si bien ha ayudado un poco por error del FAS, pero le anotó al FAS, anotó en Metapán, que no es una cancha fácil. Pero de acuerdo con Oreste, me parece que del medio defensivo para atrás el Águila no está encontrando equilibrio. El profe Domici obviamente lo sabe, va a buscar alternativas, pero me parece que no hemos visto todavía al Águila, al once ideal del Águila, porque han sido tres partidos de reajuste. Incluso en el primer tiempo, me parece que el Águila de los primeros tiempos no es el mismo que del segundo. Están haciendo mucho reajuste en medio de los partidos, así es que también es un equipo en formación.
Sí, sobre todo yo creo eso, porque creo que no se puede comparar el proceso del Águila con el del FAS y de la Alianza, ni siquiera con el del Once Deportivo, creo yo, porque es un equipo que se está reencontrando con el entrenador, se está reencontrando con varias piezas nuevas en ofensiva, y pues, de alguna manera por eso creo yo que no genera tanto ruido el hecho de que haya empatado tres partidos hasta el momento, no haya podido ganar el Águila en lo que va del campeonato, que está bastante tierno también, ¿no? Pero creo que es el hecho de saber que va comenzando y que puede tener un gran margen de mejora es lo que hace que las alarmas no estén sonando tan fuertes en el Águila como si lo estén en otros
yo
equipos.
Yo creo que tiende a la mejora, ¿verdad? Digo, no pierden tres partidos, anota goles, sabe llegar el equipo. Lo que sucede es que no se sabe cuidar mucho a la espalda, deja a veces muchos huecos adelante de la línea de cuatro, que es fija, prácticamente la línea de cuatro es fija, de repente hay un desborde de un lateral como el del segundo gol ayer, ¿verdad? Uh-huh. Que el lateral derecho fue el que desbordó, el caso de Marlon, creo que fue, Marlon Trejo. Pero no es lo que Domici seguramente está pensando. Ahí tiene que ir afinando el tema de jugar con un volante de contención, porque los demás todos, casi todos son, prácticamente todos son ofensivos, ¿verdad? Maciel, Luca, Ventura, Gerson, ¿verdad? Jairo, o hacerlos que vengan a dar apoyo, ¿verdad? En recuperación de pelota para construir salida. Porque sí, con dos jugadores como Maciel y Mayen, te van a construir cualquier cantidad de ocasiones ofensivas, ¿verdad? Pero ¿qué haces cuando perdes la pelota? Va a tener que retroceder. Sí. Lucas Ventura es un puntero por izquierda, sí, que es muy veloz, muy fuerte. Y cuando ya esté enganchado aquí, creo que va a ser un jugador importante para
el aire. Se ve algo distinto, ¿verdad? Se ve que tiene. Sí,
de medio campo hacia adelante, pero de medio campo para atrás todavía le falta un poco. El aire tuvo un mal segundo tiempo, la verdad, ayer. Lucas Ventura ya no apareció. ¿Por qué? Porque Metapán lo obligó a que la pelota no estuviera en ese sector, sino que Metapán insistía mucho por la izquierda, para la recuperación. No estaba del lado izquierdo del ataque de Águila, sino que estaba del lado derecho de ataque o salida de Águila. Allí fue, pienso yo, que Juan Cortés deberá haber dado la orden de jugar más cargados por su lado izquierdo, para que Lucas Ventura prácticamente no tuvo pelota, y cuando tuvo una o dos, una casi que gol por un desborde, otra que lo tuvo que agarrar Byron, ¿qué? El defensor derecho de Metapán, se me olvida el apellido, lo agarró. Si no lo agarra, ya lo había dejado en velocidad, entonces, pero casi no circuló la pelota por ese lado en el segundo tiempo, y Águila no pudo descifrar eso. Ahí es donde le faltó claridad al funcionamiento del Águila, y eso le dan jugadores de ese tipo, que te dan claridad de funcionamiento, y claro, si Espinosa no son ese tipo de jugadores.
Claro, ¿verdad? Así es. Bueno, eso respecto al Águila, también hubo el Once Deportivo, es el otro equipo que va comandando junto al FAS y junto al Chalatenango, ¿no? Claro. Que tiene 7 puntos.
7 puntos todos.
Los tres equipos. Viendo cómo está jugando Once Deportivo y cómo, sobre todo Edgar Medrano, que ayer se hizo dueño prácticamente del equipo, presente en la mayoría de asistencias,
jugada, ¿no?,
del gol, el morenito de trenzas.
Sí. Buen jugador.
Sí, y tiene a Craig Foster para tirarle todas las pelotas que él quiera, ¿no? ¿Será que tienen para poder terminar la hazaña contra Comunicaciones? La otra semana juega, el próximo jueves juega contra Comunicaciones.
Para mí lo tiene.
Debería hacerlo, anda a un buen nivel.
Yo tenía expectativas de Comunicaciones, sobre todo cuando nos hablaron un poco del presupuesto de Comunicaciones, dijimos, bueno, con ese dinero puedes hacer un Dream Team de todos los equipos salvadoreños. Pero cuando lo vi jugar, es decir, si no fuera por el gol de Larín, me parece que el Comunicaciones no tiene nada. O sea, no digo que es un mal equipo, pero las expectativas que yo tenía de un plantel con esos recursos no es lo que vimos. Me parece que el Once jugó bien, lo puso en problemas, fue competitivo. Es que me gustaría comparar los presupuestos, porque uno no tiene nada que ver con el otro. O sea, es que creo que el Once incluso está favorito para pasar.
Sí, pues se le ve que Carlos Romero le encontró rápido la vuelta al asunto, la fórmula, cómo parar al equipo. A mí, sobre todo, me pareció fenomenal el partido contra Comunicaciones. Por cierto, es la pareja de centrales, creo que Julio Cibrián es uno de ellos, ¿no? Muy buen partido. Y de ahí enfrente, Cartagena, qué partido también se han echado. Es decir, pareciera que son de otra liga estos jugadores, porque tienen un o sea, viéndolo contra Comunicaciones, yo dije, qué buen jugador es este.
Sí, es que aquí tiene que ver el técnico, como dice Rodrigo. Carlos Romero, creo yo, demostró, fue campeón con Águila, saber parar al equipo. Es decir, inculcarle al jugador un parado y que el jugador lo respete, ¿verdad? Porque, como tú estás diciendo, ves jugadores que, pues, ¿a dónde estaban el torneo antepasado o el torneo pasado? Que no aparecían, o de repente por chispazo, pero es que era también la manera de jugar. A veces al jugador le cuesta entender, ¿verdad?, lo que el técnico quiere, pero cuando el jugador entiende o el técnico se da a entender para aprovechar las condiciones de cada jugador, ahí es donde ves que un equipo responde de otra manera. Y Romero ha dejado, la verdad, dejó bien sentado que él tenía un estilo de juego y que sabe inculcárselo a sus jugadores, porque el Águila no era impresionante, no impresionaba, pero quedó campeón con Carlos Romero. Entonces, creo que el estilo del técnico aquí se está viendo en un once deportivo que yo creo que la dirigencia debe haber tenido la visión de formar un bloque, de formar una base, de tener un equipo, porque la base prácticamente viene siendo casi que la misma. Han habido algunos ajustes, incluido en la parte técnica, ¿verdad? Que estuvo Juan Cortés, luego el mexicano, que está ahora en Limeño, ¿verdad?
Sí, Bruno Martínez.
Bruno Martínez, y hoy está el profe Romero. Entonces, pero se vino trabajando, creo yo, en formar una buena base que ahora le está dando.
Claro, y ahora una vez terminada la jornada 3, ya casi que tenemos la jornada 4 encima, y así va a ser ese torneo, y va a ser de ráfagas y después largos ratos de pausa por la selección y otra vez ráfagas. Comienza la jornada el sábado 14 de agosto en Tierra de Fuego, a las 3:15 p.m. El Jocoro recibe al Metapan. Uh-huh. Vamos a ver cómo el Jocoro ya perdió en casa, apenas ha sacado un punto de visita en casa del Firpo, y bueno, está en el fondo de la tabla, y Metapan también está como comenzando a despertar. Luego, el mismo sábado, a las 6, en Las Delicias, el Santa Tecla recibe al Chalatenango, 2-1, el general, por cierto. Ese partido promete,
sí,
¿no? A ver,
promete, creo que sí.
Sí, vamos a ver cómo está el nivel del Chalate, y el Santa Tecla también comenzó a despertar. Luego, a las 6:30, Ramón Flores Berrío, Santa Rosa de Lima, Limeño recibe a FAS. Ah, pues, Limeño de local, pero FAS el mejor equipo, solo que un día apenas de diferencia, descanso, porque sí. Juega hoy y ya pasado mañana otra vez el FAS está en la cancha de Santa Rosa de Lima. Y para cerrar la jornada del sábado, el Águila recibe al Marte. Vamos a ver, un gran desafío para el Marte y una gran oportunidad para el Águila para comenzar a demostrar lo que tiene, 7 p.m. en el Barraza. Y la jornada termina el domingo 15 de agosto en el Cuscatlán. Creo que este es de los partidos más importantes de la jornada. 3:15 p.m. Alianza recibe al Firpo. Esa es la prueba ya. Sí. Para la Alianza, hoy sí le urge que regrese la cabrita y Víctor Arboleda a la cancha, porque bueno, si no, el Firpo está complicado. Y por último, para cerrar la jornada, siempre en domingo, a las 3:15 p.m. en el Antonio Toledo Valle, Platense recibe el Once Deportivo, otro partido. Sí. Otro partido.
Me preocupa Águila, ¿eh? No es que me preocupe, tengo expectativas porque está obligado a ganar. 3 empates consecutivos para un plantel que se diseñó para ser campeón, ¿no?
Sí.
Sí, básicamente, Rodrigo. Sin embargo, se diseña de esa manera, pero bueno, por suerte el torneo es largo. Sí. Hoy vamos a tener un torneo largo en donde el Águila va a tener tiempo suficiente para consolidar este grupo de jugadores y el técnico, que es nuevo también, que después de 2 torneos conociendo el terreno donde está trabajando, creo que le va a alcanzar el tiempo al Águila para consolidar este grupo de jugadores. No sé si es para ser campeón, pero porque ya vemos que Alianza, FAS es el mismo, que ya se conoce, entonces se le puede ver cómo se le juega al FAS, digamos, que es el campeón defensor. ¿Sí? Pero todo va a ir acompañado de los resultados.
Okay.
Ojalá que el Águila no despierte el sábado. Ah, mentira. No, el Águila tiene para sacar ese partido. En Marte creo que tiene un plantel muy débil, ¿verdad? Muy débil para estar peleando arriba,
claro.
Así es que el Águila debe aprovechar porque sí tiene mejor plantel.
Bueno, me dice Manu que se nos ha acabado el tiempo del segundo bloque, llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero tenemos un bloque más contigo Sports, regresamos en unos minutos.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Sí, definitivamente, ochentera nos ha lanzado alta este hoy, sí, este día, ¿no?
Starship, Jefferson Starship.
Jefferson Starship.
Sí.
Ok. Bueno, regresamos al Wiri Wiri al aire, tercer blog exclusivo para Tigo Sports. ha sido una gran semana, una semana ajetreada para Lionel Messi, para el Barcelona, para el Paris Saint-Germain. Se concretó su traspaso finalmente al equipo parisino. Ayer incluso dio conferencia de prensa, ya habló acerca de sus objetivos, y eso lo falta que se ponga a jugar ya, ¿no? Con los equipos y pendiente acerca de si el Paris Saint-Germain realmente va a sostener al equipo que tiene o va a tener que hacer algunos movimientos. Para hablar un poco de esto, tenemos a uno de los panelistas del Chiringuito de España, el señor Cristóbal Soria. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Te saluda.
¿Qué tal?
Te escucha todo El Salvador.
Un placer, muy buenas tardes. Me alegro mucho de escucharle. Siempre un placer comunicar con todos vosotros y con la audiencia del Salvador, que me consta que tenemos una audiencia muy, muy, muy fuerte en el Chiringuito.
Claro. Oye, Cristóbal, todavía no, aquí en El Salvador todavía no estamos preguntando cómo es posible que se llegó a dar esta situación, cómo es posible que el Barcelona finalmente no pudiera retener o poder renovar a Lionel Messi. Para ti, ¿qué es lo que más pesó a la hora de la decisión del Barcelona de no renovar al jugador argentino?
A ver, aquí en España seguimos exactamente igual que en El Salvador, ¿eh? Aquí seguimos, pasan las horas, pasan los días, y seguimos preguntándonos realmente qué es lo que pasó, qué es lo que llevó a Laporta a tomar esta decisión tan drástica y tan importante para el fútbol español, para el Fútbol Club Barcelona y para el fútbol mundial en sí, ¿no? Entonces, personalmente, yo lo que creo que ocurrió ha sido claramente que la economía del Fútbol Club Barcelona es la que es. Todos sabemos que está en una situación dramática, económicamente hablando, y en este caso, la ineptitud de Laporta para generar recursos suficientes económicos para el club y así poder afrontar el nuevo contrato de su santidad Leo Messi. Yo creo que ese ha sido el motivo fundamental, y aparte los altos salarios que venían arrastrando de directivas anteriores, los salarios tan desorbitados, los Pjanic, los Umtiti, los Griezmann, futbolistas que no han tenido ni mucho menos un rendimiento acorde con el que se les esperaba y que sin embargo pues tienen unos salarios que son inasumibles tanto por el Barcelona como por cualquier club del mundo.
Cristóbal, ahora el Paris Saint-Germain con Messi, con el mejor del mundo, ¿está obligado a ganar la Champions? No ganarla sería un absoluto fracaso.
Pero no, yo iría más lejos todavía, si cabe. Yo creo que no pueden, no, o sea, su santidad Leo Messi, Sergio Ramos, Neymar, Mbappé, por supuesto, están obligados no a ganar la próxima Champions, están obligados a ganar como mínimo las próximas dos Champions. Y no vale decir, es que en las finales, no mire usted, no vale ser finalista, necesitan ganar la final, y por supuesto no tengo ninguna duda y creo que todos coincidiremos que son el equipo a batir, no solamente ya en Francia y en Europa, sino en el mundo entero, ¿no?
Sí, Cristóbal, yo retomo el tema de la salida de Messi, y yo también en lo personal pienso que las dos partes ya no querían continuar. ¿A qué digo esto? Vaya, Leo Messi declaró allá en Francia que en diciembre ya había incluso hablado con su familia y decían que se iban a quedar en diciembre del año pasado. Pero ahora vienen y presentan el contrato, lo firman, y cuando viene la Liga y le dice que no al Barcelona, y luego Leo Messi dice, me pidieron bajarme el 50% de la ficha y no me pidieron más. Es decir, ya no me pidieron más, y el otro le dice, mira, la Liga no puede, así es que cada quien, pues me voy, vaya, que te vaya bien. Ninguno hizo un esfuerzo, ninguna de las dos partes, para buscar cómo arreglar eso de que, mira, me bajé la ficha 50% y no se puede. Y el otro le dice, la Liga no acepta las condiciones del contrato, pero nadie hizo una cosa más por arreglar esta situación. Para mí, las dos partes ya no querían seguir juntas.
No. no, a ver, te, discúlpame que te puntualice en algunas cosas que de las que has comentado. Leo Messi no firma ningún contrato. Leo Messi decide continuar en el FC Barcelona y decide continuar en el club y llega un momento en que le dicen necesitamos que te bajes un 50% tu contrato.
Sí.
Y él dice, perfecto, adelante. Y se ponen a diseñar los contratos.
Correcto.
Y cuando van a firmar el contrato, cuando Jorge Messi va a visualizar el contrato para posteriormente llamar a Leo para firmar los dichos documentos, se encuentran con la sorpresa de que le dicen, oye, mira, Leo, que no puedes continuar, que no puedes seguir con nosotros. Que sí, que no puedes seguir, que no sé si es el 50 o es el 70. No, no puedes continuar con nosotros, no puedes seguir. Y a Leo, pues como le dicen que no puede seguir, pues él inmediatamente pues sabe que le han enseñado la puerta de salida y no tiene otra opción que marcharse. O sea, no es que haya, no es que se haya roto la negociación, no se ha roto ninguna negociación. Simplemente ha sido lo que te he dicho. Le piden lo que tiene que hacer con su contrato, él decide hacerlo, que era bajarse un 50%, y cuando llega el momento de firmar el contrato, él piensa que tiene, que le van a enseñar el contrato conforme las condiciones que han hablado y que se han dado la mano, uh-huh. Y posteriormente a eso, pues le dicen que no puede seguir, que no pueden atender su contrato y que no puede continuar. Solamente eso, nada más.
Sí, no hubo margen de seguir negociando.
Claro, no ha habido negociación, no ha habido margen de absolutamente nada. Si a ti te enseñan la puerta y te dicen que te tienes que marchar, no hay ninguna negociación, no hay un margen de, oye, que es un 5% más, que son 2 millones uh-huh. de euros menos, o más o menos, no hay posibilidad. Simplemente llegan y te dicen, oye, no puedes continuar, no puedes continuar, pues me tengo que ir, punto y final, no hay más.
Claro. Oye, Cristóbal, equipos como este del PSG tal vez se han visto muy poco, con tanta acumulación de figuras, tal vez el Brasil del 70 y del 82 y tal vez los Galácticos y el Barcelona de 2009-2011, que tenían formidables plantillas. Pero ¿te parece más allá de que estén obligados, el equipo logrará estar a la altura de lo que se le pide? ¿Tiene un entrenador como para estar a la altura de lo que se le pide?
Yo no tengo ninguna duda, pero no solamente es que analicemos la plantilla, ¿no? Es que hay que analizar a Donnarumma, que no olvidemos que ha sido el mejor jugador de la pasada Eurocopa, Sergio Ramos, que está catalogado por todos como el mejor central de la historia de fútbol, el que ahora mismo parece ser que tiene todas las papeletas para convertirse en un gran defensor, en un gran lateral derecho, como es el exjugador ya del Inter de Milán, Akraf. A Berratti no lo vamos a descubrir a estas alturas, al argentino Paredes tampoco. La incorporación de Wijnaldum, que creo que también ha sido de una vital para ese equipo, el propio Di María, y bueno, ya si tiramos de medio campo para adelante, donde Icardi sería probablemente titular en cualquier equipo de Europa, y sin embargo en este Paris Saint-Germain Icardi no tiene sitio. Pablo Sarabia, estrella de la selección española, sí. No tiene sitio en ese Paris Saint-Germain. Hay una cantidad de jugadores ahí que tienen para ser dos equipos y los dos equipos podían hacer un grandísimo papel en la Champions, cualquiera de los dos equipos, el equipo A y el equipo B del Paris Saint-Germain. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que no solamente están cualificados, sino es que tienen la obligación de levantar todos los títulos que salgan a disputar este año. Y en el caso de Pochettino, yo creo que está ante la gran oportunidad de su vida, ¿no? Y de la historia, ¿no?
Cristóbal, emocionalmente, ¿cómo será el golpe emocional de ver, por ejemplo, a Messi jugando en el Camp Nou, un hipotético partido Barcelona-Paris Saint-Germain? Ver a Messi jugando en el Camp Nou con otra camiseta, ¿qué emociones crees que despertaría eso?
Bueno, pues yo creo que va a ser un sentimiento de emociones encontradas por ambas partes, ¿no? Evidentemente los culés van a querer, por supuesto, que gane el FC Barcelona, pero el legado de su santidad Leo Messi, el que ha dejado en el fútbol mundial y en concreto en el Camp Nou y a toda la afición culé del FC Barcelona, yo creo que va a perdurar por los años y los años y los años, y quieras que no, va a haber una cantidad de sentimientos ahí encontrados que no me extraña que haya cierta división de opiniones, ¿no? Porque si al final deciden quedarse bastantes jugadores que me consta que no tienen el reconocimiento, el cariño de la afición culé, como son los Griezmann, los Untiti, los Piani, alguno que otro más por ahí, pues yo creo que la temporada puede ser un poquito convulsa y un poquito larga para los de Ronald Koeman, ¿eh?
Okay, bueno, muchísimas gracias, Cristóbal, por tu tiempo y por tu deferencia, como siempre, y pues bueno, muchísima suerte por allá.
Un abrazo muy grande, un placer siempre conversar con vosotros. Mucha suerte y muchas gracias.
Bueno, así está la situación de Lionel Messi. Pareciera que va a cambiar, me da la impresión que va a cambiar el foco, el eje del fútbol con este equipo. Igual yo no estoy del todo convencido de que va a ser un éxito así instantáneo el equipo, ¿no?
Yo no creo que
no suele pasar,
yo
¿verdad?
Yo lo veía desde el punto de vista del entrenador. No sé si está a la altura Pochettino para dirigir este tremendo plantel que ha armado el PSG.
Yo no creo que gane la Champions, en serio.
Eso va a ir marcando, digo, Marcelo, sí, todas esas expectativas. Y yo le mencionaba eso a Cristóbal del fichaje o de la negociación con Messi. Pero es que ninguna de las partes dijo... No, hombre, mira, hagamos esto para ver cómo lo arreglamos. Y no que le dijeron, mira, aquí está la puerta abierta. Ah, va, pues adiós, dijo el otro. Y ya, ahí paró todo.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, dice Manu Ranchera. Gracias, Oreste. Gracias, Rodrigo, Samuel, Manu. Pero seguimos mañana, a la misma hora.
Correcto.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!